Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
World. Someday I wish you above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't
En algún lugar sobre el arco iris, muy arriba, hay una tierra de la que oí una vez en una canción de Nana. En algún lugar sobre el arco iris, los cielos son azules y los sueños que te atreves a soñar se hacen realidad de verdad. Algún día le pediré un deseo a una estrella y me despertaré donde las nubes están lejos por debajo de mí, donde los problemas se derriten como gotas de limón. Por encima de las chimeneas, allí es donde me encontrarás. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de esta radio revista cultural Eurisco. Estamos transmitiendo en vivo desde el Valle de Autlán de la Grana. Eurisco, les recuerdo, significa lo encontré y se deriva del griego eureka, lo encontré. Y bueno, se me ocurre que esta tarde al escucharnos lo que pueden encontrar es un rayito de luz en toda esta niebla de tedio y rutina que a veces nos envuelve. En esta ocasión les hemos preparado un programa especial acerca de la literatura juvenil y sus influencias en varias artes, como en el cine, en la música, incluso en la pintura y en el anime. Les hablaremos de algunos artistas considerados clásicos en este ámbito, por ejemplo, títulos como El Principito, Momo, El Libro de la Selva serán abordados y títulos más que se han quedado en nuestros corazones y que nos acompañan en el peregrinaje de nuestra vida. Los clásicos son esos libros viejos que se siguen leyendo. Y bueno, me presento, la voz al micrófono, servidor César Hernández, y en esta tarde me acompañan en esta otra esquina el profesor, biólogo y amante de la naturaleza y del color verde, Fernando Limón.
Así es, César, buenas tardes a todos los radioescuchas, y aquí estamos nuevamente en este jueves en Eurisco, regresando con toda la actitud, y este programa se pondrá muy, muy interesante.
Así es, con las pilas bien puestas siempre.
Así es.
Y bueno, hoy tenemos un invitado especial. Él es estudiante de este centro universitario de la carrera de mecatrónica. Les presento a Óscar Javier Díaz Radillo.
Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Eurisco. Y pues sí, soy estudiante de ingeniería en mecatrónica aquí en este centro, nuestra alma mater.
Y ferviente lector también, ¿verdad?
Sí, claro, nos gusta el leer y el imaginar lo que está pasando dentro de estos libros, ¿no?
Pues bienvenido a este viaje que se llama Eurisco.
Muchísimas gracias.
Nuestra conductora titular, amiga y maestra Marche García Roja, se encuentra efectuando ciertas diligencias que le impiden el estar en estos momentos en cabina, pero a ella y a todos ustedes, radioescuchas, les dedicamos el programa del día de hoy. Les recuerdo que se pueden comunicar a los teléfonos en cabina aquí en Autlán al 38-250-31 y 38-265-32. Los invito a que nos llamen y que nos cuenten acerca de su libro favorito, cuál es el que tienen por libro de cabecera o cuál es el que se les ha quedado anclado en el corazón y que los acompaña en este peregrinaje que llamamos vida. Bueno, agradecemos en controles técnicos a Antonio Díaz, en producción a Mariana Morán y en subdirección regional a Elia Macías. Y bueno, para iniciar con nuestro tema hablaremos de literatura juvenil y qué es lo que se nos viene a la mente. A mí me remonta a estas novelas clásicas que nos hicieron soñar y viajar a mundos inimaginables. Nos llevaron de la Tierra a la Luna, por el océano, a 2000 leguas de viaje submarino con el Capitán Nemo a bordo del Nautilus. Nos hicieron también dar la vuelta al mundo en 80 días, viajar al centro de la Tierra o por los aires durante 5 semanas en globo. 5 semanas en globo en las que estuvimos desafiando tornados que te arrastraban a tierras desconocidas. Sigue el camino amarillo, me dijeron, y ese camino de la mano de Dorothy, del león, del hombre de hojalata y del espantapájaros nos condujo al país de las maravillas, un país en donde existen gatos con sonrisa de luna menguante, liebres apuradas y sombrereros locos. Ya no estamos en Kansas, Totó. Y bueno, los clásicos literarios son estos libros que a pesar de tener antigüedad se siguen leyendo y se siguen estando vigentes gracias a eso, a que se adaptan a cualquier tiempo y espacio. Los clásicos literarios, por supuesto, también te hacen recordar viejas amistades con las que creciste. Por ejemplo, a orillas del Mississippi, ¿quién no fue amigo de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn, que fueron creados magistralmente por la pluma de Mark Twain, que también escribió varios libros considerados dentro de los clásicos como El diario de Adán y Eva, El príncipe y el mendigo y El forastero misterioso? Y bueno, respecto a Mark Twain, tenemos como una anécdota muy singular. El día de su nacimiento, el 30 de noviembre de 1835, el cometa Halley tuvo su aproximación más cercana a la Tierra. Entonces era un fenómeno inexplicable en ese entonces. Ya para su muerte, el 21 de abril de 1910, él había predecido que este fenómeno se lo iba a llevar a la tumba y realmente sucedió. Entonces esta es una anécdota muy curiosa que nos encontramos entre los grandes escritores de este tipo de literatura. Y bueno, vamos a un corte y regresamos a este su programa Eurisco.
Vamos, Bagheera, pégale al ritmo.
Lo más vital para existir te llegará.
¿Me llegará?
Nos llegará.
Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí.
Oh. Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Okay.
y regresamos a este programa de clásicos juveniles y estamos escuchando de fondo y al inicio de este segmento la canción de La Historia Sin Fin, que sale en la película precisamente del mismo nombre, The Neverending Story, La Historia Interminable. Y esta película es basada en un libro de Michael Ende. Y en este segmento de Pancartas Literarias tenemos la participación de Oscar Javier, que nos va a hablar precisamente de otro clásico de la literatura, que es Momo. ¿Qué tal, Oscar? Bienvenido.
Gracias. Pero antes de todo esto, quisiera comentar quién es Michael Ende.
Claro que sí.
Michael Ende, por su nombre completo, Michael Andreas Helmut Ende, fue un gran escritor alemán, nacido en Garmisch-Partenkirchen en el 12 de noviembre de 1929. Falleció el 28 de agosto en 1995 y fue un escritor alemán de literatura fantástica y ficción para niños. Entre tantas obras literarias que él llegó a crear, pues las que destacan más, ¿no?, sería la Historia Interminable y, como ya se menciona, Momo, del cual pues he pensado hablar. Momo es una novela, ya está dicho, escrito por Ende, que se publica en 1973 por vez primera. Aunque Momo es el nombre en que lo conocemos hoy como tal, hay que decir que hay un caso curioso. El nombre completo no es Momo. El nombre completo de esta gran novela es Momo, o La Historia de los Hombres Ladrones del Tiempo y de la Niña que Devolvió el Tiempo a los Hombres.
Exacto.
Ese sería el nombre completo. Pero bueno, ya hablando más a fondo de quién es Momo. Momo es una niña pequeña que aparece en un anfiteatro viejo y casi destruido.
En ruinas.
Casi en ruinas, sí, en ruinas más bien. Del cual nadie sabe cómo apareció ahí, cómo llegó, quién la dejó. Solo se sabe que de un día aparece una niña en una pequeña cuevita del anfiteatro. Entonces, muchos le ofrecen llevarla a un lugar en donde, pues, puede irse, ¿no? Para que no esté sola ahí. Pero ella dice no. Y si yo me quiero quedar aquí, y si ustedes, las demás personas de aquí, quieren venir a visitarme y charlar conmigo, traerme comida, aquí los esperaré. Y pues sí. Momo se hace del anfiteatro su casa.
Así es.
Y las personas van a platicar con él.
Se convierten en sus amigos.
Exactamente.
Momo tiene un don muy especial, que es el que sabe escuchar a la gente.
Es un don que hoy en día deberíamos de practicar, pues, como
todos, sí,
como humanos, pero pues parece que es al contrario, ¿no? No escuchamos cuando lo deberíamos hacer. Y pues sí, es un don que logra tranquilizar a las personas y hacerlas recapacitar, sobre todo hacerlas feliz nuevamente.
Claro que sí, todos los que tienen así como que dudas recurren a ella para solucionarlas. Y además de este gran don que tiene Momo de la escucha, también tiene otro que es de la inventiva, y nadie más sabe contar historias como lo hace ella a sus amigos.
Sí, de hecho, en el libro narra cuando ella no está y que los niños quieren jugar, sus aventuras, sus juegos no son tan emocionantes como lo es cuando está con Momo.
Así es, y luego en esta aldea se hace amiga de Beppo, el zapatero, y varios personajes más muy importantes a lo largo de la trama. A ver, cuéntanos algo de ellos y su relación con esta niña.
Pues la relación más apegada sería la de Gigi.
Sí.
Gigi y Beppo el barrendero, dos personas diferentes. Gigi, un joven muy ocurrente, encantado de contar historias a las demás personas. Y Beppo Barrendero es una persona ya de edad adulta, más tranquilo, más calmado, y que le gusta pensar más las cosas, ¿no? Que tanto la diversión de Gigi como la, la paciencia y el tener esa capacidad de pensarme las cosas de Beppo influyen mucho en Momo, la capacidad de hacer o de escuchar más a las personas y saber actuar, ¿no?
Sí, dos personajes totalmente diferentes. Exacto. Un viejo callado y un joven muy parlanchín.
Exacto.
Y bueno, todo es felicidad y armonía en este lugar hasta que de repente se empieza a complicar la cosa y aparecen los
hombres grises.
Esos.
Sí, pues como no puede faltar en cada historia, incluso en la vida misma, ¿no? De que hay algún bien y siempre va a haber un mal queriéndolo destruir o opacar, ¿no? Y como ya se nombró, los hombres grises son estas personas que viven del tiempo de las personas, de los hombres, ¿no? Quieren decirle a las personas que están invirtiendo mal su tiempo, quieren decirlos y convencerlos de que lo que están haciendo no les va a llevar a algo bueno, entonces les piden que inviertan en ellos.
El tiempo,
que
exacto.
Inviertan su tiempo. Algo que
ahorren tiempo.
Exactamente, que ahorren su tiempo. Pero pues obviamente esto es una gran estafa, ¿no? Es algo que ellos quieren para poder vivir del tiempo de ellos, porque ellos viven del tiempo de los hombres.
Así es, y bueno, estos hombres grises tratan de ponerlos a analizar más que nada qué es lo que realmente importa, en qué es lo que realmente tiene significado al invertir el tiempo, si trabajar toda una vida o para recibir un salario y sobrevivir, o el convivir con tu familia, el estar presente con los seres que realmente amas. Y bueno, esto es un poquito de la historia. Hay más personajes importantes. La tortuga, claro. Casiopea,
que es una parte fundamental y para que Momo pueda salvar a los hombres.
Sí, la sabiduría que ella nos ofrece y que nos regala a leerla en estas páginas de Michael Ende. También en algunas culturas están como relacionadas las tortugas con la sabiduría y con el tiempo. La fábula esta de la tortuga y la liebre que nos enseña algún significado. Entonces, ¿a ti qué te ha dejado, Oscar, el leer Momo, el adentrarte en esta lectura?
Momo ha dejado en mí primeramente la sensación de cómo Michael Ende toma cosas de en su tiempo escribió esta novela y que hoy en día se actúan de igual manera.
Está muy vigente, claro.
Está muy vigente y seguirá repitiendo conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué digo esto? En Momo describen a las personas que ya están manipuladas por los hombres grises que ya no le dan tiempo a sus hijos. Lo que hacen es comprarles juegos y juguetes caros para mantenerlos distraídos mientras ellos trabajan más, para no desperdiciar su tiempo jugando con ellos. Entonces es algo que se ve hoy en día. Existen muchísimos padres de familia que eso hacen, a sus hijos no les toman la atención, no quieren disfrutar tanto con ellos porque tienen cosas más importantes que hacer, cuando lo más importante es la familia.
Exacto, es la Ohana. Y sí, saludos para la familia de cada uno de nosotros. Y bien, invita a la gente a hacer la lectura.
Sí, claro. Termino con una frase que es del mismo libro, que dice: porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Los invito a que lean Momo y no solo Momo, que sigan haciendo esa gran cultura de leer, que te ayuda a crear mundos extensos, infinitos, y te llega a tener una imaginación que puede sorprender a muchos.
Muy bien, muchas gracias por tu participación. Gracias. Y regresamos, vamos a un corte.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo, sin embargo, una seria disculpa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra disculpa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo, incluso los libros escritos para los niños. Y tengo, además, una tercera disculpa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Por lo tanto, tiene una verdadera necesidad de consuelo. Mas si todas estas disculpas no fuesen suficientes, entonces quiero dedicar este libro al niño que fue en otro tiempo esta persona mayor. Todas las personas mayores primero fueron niños, pero pocas lo recuerdan. Por consiguiente, corrijo mi dedicatoria. A León Wirt cuando era niño.
Antoine Saint-Exupéry nació en Lyon, Francia, en 1900. Fue aviador. Falleció en misión de guerra en 1944. Algunas de sus obras fueron Vuelo Nocturno, Correo del Sur, Piloto de Guerra. El Principito es una obra poética escrita en prosa. Forma y contenido tienen una unidad armónica que surge de su inagotable y profunda poesía. De los sentimientos, del cariño, de la ternura, del amor a la vida, a la naturaleza y a los seres humanos. Y bueno, radioescuchas, estamos ahora con el tema del Principito, una lectura que yo recomiendo para todos y todas las edades. Y me atrevo a decir que si leen este libro una vez al año, cada vez lo entenderán de una manera distinta. ¿Qué opinas, César?
Así es, el Principito tiene muchos easter eggs, muchas cosas escondidas que con el tiempo y con el correr de los años es que se comprenden. Se dice que es una lectura recomendada para los niños, sí, lo es, para los jóvenes, para los adultos, ancianos, para todo mundo, porque es una lectura que se lee con el corazón y todos lo tenemos. Y bien, agradecemos a don Felipe con H que nos leyó esta introducción de este maravilloso libro que es el favorito de muchas personas, y Fernando Limón es quien nos va a hablar un poquito más de él.
Así es, César. Bueno, todo el libro tiene una alta gama de referencias y metáforas altamente precisas. Y creo que todos los que hemos leído este exquisito material nos hemos maravillado, asombrado e incluso enamorado en algunas partes de sus páginas. También es interesante, bueno, si saco a tema el libro de Momo, esto de los hombres grises, me atrevo a comparar con algunos de los personajes del libro del Principito que eran ambiciosos, que querían tener las estrellas en algunos planetas, o que querían tener el tiempo, que querían tener algo lo querían tener, pero al final siempre querían tener todo. Y yo creo que es algo que nos marca como sociedad, y siempre es muy visto, ¿no? Que el cambio que tenemos, la transición de niño a adulto, te va cambiando, sí, pero no deberíamos olvidar quiénes fuimos. Así como el árbol, pues sí, tiene hojas, puede tener frutos, pero la raíz sigue siendo la misma que tuvo desde que la semilla se abrió. Entonces es algo que llama mucho. Y bueno, hablando de árboles, qué mejor que los baobás, que están ahí alimentándose del planeta, del Principito, ¿no?
Exacto, esos seres que se aprovechan de la energía de los demás. Hay que arrancarlos de raíz.
Con unos corderos.
Hay una frase que me encanta del Principito que dice: si alguien ama a una rosa que es única entre millones y millones de estrellas, puede estar contento porque sabe que su rosa estará ahí en algún lugar. Pero si de repente llega el cordero y se la come, es como si para él se apagaran de pronto todas las estrellas.
Así es. ¿Y qué podríamos decir de lo esencial es invisible a los ojos? Otra maravilla, me atrevo a decir, de estas páginas.
Y bueno, mandamos saludos a las personas que se comunicaron con nosotros vía internet, a Rodrigo Wong, que es más duro que Avelina Lesper, pero con corazón de melón, que nos dice que su libro favorito es El Principito, y aparte de Cien Años de Soledad, 1984. Entonces, saludos para Rodrigo hasta el Cerro de la Silla. Y saludos para Edith Torres, que también nos dice que su libro favorito es El Amor en los Tiempos del Cólera y El Lobo Estepario. Muy interesante elección, El Lobo Estepario. Es raro encontrarlo en una chica. Saludos, Edith, hasta Guadalajara. Y seguimos hablando de El Principito.
Y bueno, ¿qué otra manera podríamos tener de hacer una referencia que la amistad, no? Y claro, algo que nos marca y nos seguirá marcando, que es el crear lazos. Y bueno, un pequeño... Y entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el Principito, a la vez que se volvió, pero no vio a nadie. «Aquí estoy», dijo la voz, «al pie del manzano». «¿Quién eres?», dijo el Principito. «Eres muy bonito. Soy un zorro. Ven a jugar conmigo», le propuso el Principito. «Me siento tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Oh, perdón», dijo el Principito. Y añadió después de reflexionar, ¿qué significa domesticar? Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Seguro, dijo el zorro. Tú no eres para mí más que un chiquillo parecido a 100,000 chiquillos y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. Yo no soy para ti más que uno entre más de 100,000 zorros. Ahora bien, si tú me domesticaras, nos necesitaríamos el uno al otro. Tú serías para mí el único en el mundo, así como yo lo sería para ti.
Muy bonito, muy bonitas letras. Recordemos que Antoine de Saint-Exupéry también era un aviador, entonces el personaje principal, el piloto que cae en este planeta y que recibe la visita de este pequeño ser, era un aviador. Él, precisamente una anécdota de su muerte es que muere en un accidente automovilístico, en un accidente aéreo, perdón. Se pierde en el desierto y su avión ya no es encontrado. Nos lo narra también en uno de sus libros, en el que no tiene, en el que es un poco más realista. Realista lo llamaría porque él es como el personaje principal y se llama La Tierra de los Hombres, de este aviador que cae al desierto y tiene que vérselas. Ahí no aparece ninguna ayuda del cielo. Ahí tiene que vérselas para sobrevivir.
Sí. ¿Algo más que tengas que decirnos?
Pues interesante el que el libro empiece en un desierto y una de las últimas páginas pues relata, ¿no?, el desierto con la serpiente, que bien dice, y muy sabia y astuta, que podrá ser más delgada que un dedo, pero tiene más poder que el dedo de un César, ¿no?
Ah, sí.
Sin acento.
Las serpientes, esas. Hay que también estar
cuidarnos de la mordida. De raíz.
Y bueno, como lo menciona nuestra conductora titular, Marche García Roja, amiga, le enviamos saludos, que también su libro favorito es El Principito, y que nos dice, aguas con lo que domestican porque es para siempre, esos lazos son para siempre. Entonces, vamos un corte y regresamos.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos.
Ángulo de visión cinematográfico.
Literatura clásica juvenil, por ejemplo, Hans Christian Andersen, con sus sirenas que se disuelven en espuma cada 300 años, o que también lo hacen por amor. Pulgarcita, una niña tan pequeña, pero tan pequeña que cabía en un pulgar. Patitos feos y cisnes salvajes. Soldaditos de plomo y ruiseñores. Hans Christian Andersen también nos puso a sufrir con uno de sus cuentos y a tiritar de frío con la pequeña cerillera, esta niña que vendía cerillos y que nadie le compraba. Sufrimos con ella, también con Oliver Twist y toda su cadena de desafortunados acontecimientos, que desde su orfandad y cada hogar al que iba, en el que era maltratado, que bueno, al final de la novela, cuando todo parece bien, que todo le pinta de felicidad porque ha sido adoptado y ha caído en una muy buena familia. Oliver Twist tiene un recuerdo muy grato de su infancia, una amistad que plantó, que sembró en uno de los hospicios en el que estuvo internado. Entonces él va a recuperar a su amigo Ricardito. Al final son las últimas páginas, y perdón por el spoiler, pero cuando todo de repente cree existir una luz, resulta que patacuás, Ricardito colgó los tenis, Ricardito había muerto, y que esas eran las últimas líneas de la novela. Entonces leer eso y te pone en un descorazonamiento total, en un derrumbamiento, y te pone precisamente en los zapatos del protagonista, un infante que tiene que afrontar la muerte de un ser querido a tan temprana edad. Y bueno, esto nos lleva a la conclusión de que no todas las historias, ni los clásicos estos juveniles, tienen finales felices. La Sirenita, esta que ofreció su voz, que cambió su cola por piernas a la bruja esta, y que cada vez que caminaba sentía en sus pies clavarse mil cuchillos, la Sirenita esta jamás se casó con el príncipe. Ella se pone pues medio tonta y pierde toda oportunidad de casarse con él y de encontrar el amor, y se disuelve en espuma. Viaja a las estrellas, a las esferas celestiales, y tiene que esperar 300 años para volver a renacer como sirena. Estos cuentos desvirtuados o historias suavizadas.
¿O qué me dices, César? Perdón que te interrumpa, con La Bella Durmiente.
Hermanos Grimm, exacto.
No, sí.
Y demás cuentos, por ejemplo, Blancanieves también, Cenicienta, Bibidi Babidi Boom, Hansel y Gretel, que sí se los come la bruja, o se come algunas de sus partes, no se los come completo, se alcanza a salvar a alguien, léanlo. El Gato con Botas, Juan sin Miedo, y muchos títulos más, que varias productoras cinematográficas nos han llevado al cine, varios títulos literarios, incluso Momo también está en...
Sí, claro, Momo es una película que también...
En versión cinematográfica.
Sí, exacto.
Y bueno, han sido llevados al cine por Disney, por ejemplo, que sí ha suavizado, así como que les ha puesto su suavizante para no hacer creer a la gente que también todo tiene finales trágicos. Y bueno, en esta sección de fotogramas hablaremos de una película que está causando revolución en estos momentos, en esta época contemporánea, y se refiere a Ready Player One, El Juego Comienza, y que está basada en un libro escrito por... ¿Quién es...? Escrito por un escritor contemporáneo.
Así es, y toda esta... este filme, esta obra que nos muestran, pues está muy saturada de referencias. Y
de
creo
Easter
que
eggs,
demasiadas connotaciones de nuestros tiempos de juventud. Y bueno, creo que ha sido el motivo principal por el cual ha tenido esta respuesta.
Sí, claro, que todos se sienten entusiasmados al ir descubriendo ciertas referencias de la cultura pop, de la música de los 80s. Y bueno.
Bueno, cabe mencionar también, de entre las reseñas que encontraba sobre esta película, que decía que había una parte dolorosamente regresiva de los fanáticos de la cultura pop, porque se daban a, bueno, regresaban a sus memorias, los videojuegos, las series, los animes que ellos en su etapa eran muy dados a jugarlos o a verlos o a escucharlos o conocerlos, ¿no?
Bueno, la trama gira en torno a que nos sitúa en el año 2046.
¿2045?
Y en este año la gente se la pasa en un mundo virtual llamado el Oasis. La tecnología ha llegado a tal grado de enajenamiento a nivel internacional. Entonces todos quieren estar conectados a esta máquina virtual, porque en el Oasis puedes escoger el avatar o el personaje que tú elijas combinarlo. Puede ser Pac-Man, puede ser Donkey Kong, puede ser Mario Bros, Luigi, quien tú quieras, quien decidas, no hay géneros. Y bueno, el protagonista se encuentra en este mundo de enajenamiento, ya lo dijimos, y nada, ¿cómo se podría mencionar? Nada fuera de la realidad de lo que acontece.
Así es, de hecho, actualmente hay un juego que se llama Second Life. Bueno, es algo un tanto similar, tu avatar lo puedes crear y tienes tu segunda vida, como el nombre lo dice, ¿no? Y puedes tener la casa que quieres, el poder que quieres, tener todo lo que tú quieras, porque es un poder adquirido de ser un, entre comillas, mini dios, y hacer lo que se te venga en gana. Entonces, es algo que lo podemos ver ahorita, ¿no? Con redes sociales o juegos muy modernos o que están pegando mucho, porque te sacan de la rutina, te sacan de esta casilla de los hombres grises que te roban el tiempo. Entonces, lo que queda es la distracción.
Exacto, y bueno, en muchas novelas también de distopía nos mencionan esto, que el mundo, la tecnología va a ser un factor muy dominante de masas, y todas las personas en el Oasis están concentradas en ganar la recompensa de
un premio.
Sí, ¿cuánto? Son millones de dólares que el fundador y el creador del juego deja a quien encuentre un huevo de Pascua.
Y hablando de buscar y encontrar, ¿qué me dices del el resplandor, que tiene un golpe y una fuerza tremenda en esta película?
Sí, tremendo es, creo que es la parte más, la parte que más me gustó. Aparte de la música, hay una escena donde están bailando, entran a una discoteca y sale una canción de los 80s, y varias de Depeche Mode incluso. Y bueno, en esta parte del resplandor, los personajes, los avatares, se sitúan en el hotel Overlook, en el que es protagonista de esta película, que es un libro llevado al cine de este escritor tan laureado y famoso, Stephen King.
Sí, 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 es el señor del terror, ¿no? Se le podría conocer.
Sí, exacto, que bueno, hay una anécdota que a Stephen King se le siempre reconoce por ser escritor de género, pero nunca se le premia en premios de gran renombre. Entonces él siempre se ha mofado de la industria por esta consideración. Y bueno, en la película le hacen un gran homenaje al resplandor y podemos ver algunos de sus personajes, como son las gemelas, cuando entra al Red Room, también la escena esta muy memorable del baño, de las olas de sangre que corren a través de la puerta esta.
Así y bueno,
es disfrutable y recomendable.
Vayan a verla.
Van a pasar un muy buen rato y se van no a divertir, no salen con la conciencia de querer cambiar al mundo, pero les queda algo.
Y hablando de invitaciones, el día de mañana,
sí, tenemos la proyección de la película, precisamente El Resplandor, a las 6 de la tarde en la biblioteca de esta institución.
Entonces, Antonio La Torre.
Están todos invitados a las 6 de la tarde en punto, no falten. Y bueno, ya estamos en la parte final y vamos a mandar saludos. ¿A quién quieres mandar saludos, Oscar?
Quiero mandar saludos a mi familia, primeramente, mis amigos, y también a familiares que están en el extranjero, que nos escuchan desde California y hasta desde Washington.
Muy bien. ¿Y Fernando?
Pues principalmente a familia, mi mamá, mi hermana, en este caso a Ani, si nos escucha, y a Gogó, a Emma, que allá nos escucha en Guadalajara.
Claro que sí. Sí nos debe estar escuchando, mandamos saludos también a Zamora, la voz aterciopelada del programa.
De Musas.
Musas.
Y cómo no, a nuestra gran maestra y
amiga
Marche, que pues
Marcia García Roja.
Que en todo el programa hemos dado referencias y citas. Y
sí, que nos puso a sufrir sin su presencia. Y bueno, yo mando saludos a mi familia, a mi mamá, hermanas, sobrinas y sobrino, y a todos los que amablemente nos escuchan. Bueno, agradecemos también a Elia Macías, que nos vino a aquí a estar apoyando un ratito y nos dio unas palabras alicientes. Gracias, hasta la próxima. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my
eyes. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.